tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Y 11 minutos de la tarde, 5 y 11 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Gabriel Albiá, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Yo creo que Agapito nos oculta que la segunda edición de su Ortega ha salido ya. Nos lo oculta para no descolgarse con la invitación que nos tenía debida.
Hombre, yo creo que más que nada para no darnos la comisión. José Luis García, buenas tardes.
Mejor todavía que antes.
Todo el mundo sabe que gracias a una fantástica presentación se convirtió en
bestseller de la temporada.
Y creo
la
que
segunda edición es difícil, pero creo que va por la quinta reimpresión.
Ah.
No, es falso, totalmente. Segunda reimpresión.
Sí. Agapito, no tienes que decir dónde vas a estar esta tarde. Librería Ontanilla.
En Aravaca.
En Aravaca.
Con dos... voy a hablar allí con mi amigo Jorge Casimeiro y con mi amigo Fernando Muñoz Martínez sobre El Gran Maestro. Porque la presentación de... No es la presentación, sino que...
Es
la directora
como
de
era
la...
representación.
No, no, la directora de la librería es una gran oyente nuestra, ¿no? Entonces yo...
Pues le mandamos un besazo.
Un besazo muy fuerte y entonces dijo, oye, es que yo quiero que vengas a Agapito aquí a hablar del libro y tal, ¿no?
Oye, pues está muy bien y además...
Pero los asistentes que vayan rápido porque es que se agotan, si lo hemos visto ya en las otras presentaciones.
Bueno, hace una semana... Hace una semana, después de un partido Real Madrid-Ajax, quisisteis hablar de decepción.
Sí.
Hoy, ¿exactamente de qué queréis hablar?
De ilusión, de ilusión.
A mí me da que lo suyo sería fracaso, pero vamos.
Ilusión, ilusión.
No, yo creo que tanto Agapito como yo no estamos ni nada decepcionados.
Con este asunto
más
no estamos...
Más que nada porque lo teníamos bastante previsto, ¿verdad?
Sí, sí. Claro,
o sea, bueno, lo maravilloso con el Atleti es eso, que les puede pasar lo más horrible del mundo.
Claro.
No ha pasado nada.
No, porque como estamos acostumbrados a que pase lo más horrible del mundo...
Son duros,
no nos
son duros.
Oye, pues entonces meto yo baza.
Vete, vete.
No digo que tenga algo que ver. Pero, ¿y si hablamos de los últimos de Filipinas? Es que...
¿Y eso?
Se cumplen 120 años de su hazaña en 2019. Perdón, y la garganta me ha durado.
Dame un poquito de cabrerío a esta.
Pon a Pedro Corral.
Absolutamente inesperado. Fíjate que es complicado, ¿verdad? Porque ya han dado muestras suficientes de sectarismo y de inquina contra todo lo que sea historia de España, pero se han enrocado en esa visión sectaria, con argumentos absolutamente absurdos, yo creo que incluso algo ofensivos para las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque venían a decir que las Fuerzas Armadas no tienen por qué ser conmemoradas, ¿no? Por ejercer su mandato constitucional todos los días, que ya tenemos el Día de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que cualquier circunstancia es buena para que los españoles demostremos nuestro cariño, nuestra admiración y nuestra gratitud a quienes defienden la unidad y la libertad de los españoles. Son la muestra de que el pueblo español cumple su misión más allá del deber, ¿no? Esto es un homenaje al pueblo español, que es el que ha nutrido las filas de nuestro ejército a lo largo de los siglos. Gente del pueblo que a la que se le encomienda una misión.
¿Por qué este historiador y concejal del PP, Pedro Corral, tiene que defender a los últimos de Filipinas? Pues porque habían propuesto que por los 120 años que se cumplen de aquella hazaña heroica, ¿no?, de resistir tantos días allí, el asedio, dice, oye, si en el barrio de Chamberí, no sé si en Islas Filipinas, donde fuera, si en el barrio de Chamberí les hacemos un monumento, bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa Carmena, ¿qué respondió, Nieves?
Pues la alcaldesa Manuela Carmena dice que estos homenajeados eran soldados de un ejército colonial y que las Fuerzas Armadas ya tienen suficientes homenajes, porque precisamente esta iniciativa para honrar a estos héroes de Filipinas, esta iniciativa la está llevando a cabo el Ejército de Tierra, que está preparando un amplísimo programa programa pues para homenajearlos.
Es la primera vez que, gracias a que el director de este programa le ha dado la tos, me hace la palabra y además...
La primera vez que te dejan hablar, ¿verdad, Gapito? Dilo, repítelo.
Todo tuyo, Gapito.
Tienes 30 segundos para hablar de los últimos de Filipinas.
A sus órdenes.
Me han matado.
30 segundos, Gabriel. Ya le pasaré después la palabra a tú, calla ya.
Otros 30 segundos a García.
No, 15, y luego yo 2 minutos.
Habla, Gapito.
Habla ya.
Oye, es maravilloso esto que te ha pasado hoy. Mira, yo creo que lo... No.
Está hoy con sentido del humor,
Ay, señor, no sigáis porque entonces me muero de verdad.
Vamos a ver, lo de los últimos de Filipinas es importante decir a la señora esta que ha dicho lo de la España colonial. Debería leer...
La señora se llama Carmena.
Ah, sí.
Es candidata al Ayuntamiento de Madrid. Conviene recordarlo. La señora Carmena, candidata al Ayuntamiento de Madrid, ha dicho el disparate del que va a hablar ahora Gapito.
Que eran tropas franquistas, ha dicho.
Como es bien conocido.
Como es bien conocido.
Es verdad que Franco, pues entonces todavía no sé si estaba en su pensamiento ser algo.
Debía nacer al año siguiente o por ahí, ¿no?
Sí.
Hubo un director, porque ya murió, de la Academia de la Historia de Argentina, llamado Ricardo Levene, que tiene un libro que es muy aconsejable leer en esta época, que se llama Las Indias no fueron colonias. Las Indias, ni España no tuvo colonias, tuvo solamente virreinatos. Por eso nuestro imperio nada tiene que ver con el imperio británico, ni con el imperio francés, ni con el imperio holandés. Es decir, nosotros no tuvimos nunca colonias. Eso es como cuando se dicen, y ahora vamos a celebrar lo de Flandes. No, que nosotros allí era español. Es decir, Flandes era español, no era otra cosa, no eran colonias ni nada de esto. Entonces esto hay que recordarlo. Después, yo creo que es importante de todas maneras las palabras de Pedro Corral, que es un gran historiador y que además conoce muy bien la generación del 98 y también conoce muy bien la Guerra Civil Española. Tenemos que hablar mucho más de España. Yo, últimamente, todo lo que leo, nunca se habla de España. He leído recientemente un libro, ¿no?, sobre Vos. Entonces no se habla nunca de España. Y dices, pero bueno, como lees poemas, lees libros, no hay libros de historia. Digo, escritos desde España. Es decir, ¿cuál es nuestra historia de la literatura? ¿Cuál es nuestra historia de la filosofía? ¿Cuál es nuestra historia de la ciencia? ¿Cuál es nuestra historia? Porque, claro, España tiene un pasado glorioso en la historia de Europa. Muy pocos países se pueden comparar a la historia que tiene España. Y yo aquí no estoy hablando ahora de leyendas amarillas, ni leyendas rosas, ni nada de esto. Entonces, lo primero es aprender historia. Yo lo que noto es que esta señora alcaldesa, como en general casi todos los que pueblan el Congreso de los Diputados, carecen de conocimientos mínimos de historia. Y eso no es solamente, la culpa naturalmente es de los que legislan, porque no tenemos un libro de historia y aquí estamos hartos de decirlo, ¿no? Que hay muchas investigaciones, hay muchos libros ya de historia, y claro, naturalmente, pero no tenemos los españoles un libro de historia como tienen los franceses o tienen los británicos. Entonces yo creo que esta mujer lo que está adoleciendo es de un problema gravísimo cultural. Es decir, cuando una alcaldesa, la alcaldesa de Madrid, está hablando de que no se le, que los últimos de Filipinas, pues poco menos es que es el ejército franquista. Pero, en fin, yo no sé quién votará a esta señora, pero desde luego se retrata perfectamente.
Hombre, pues lo votará toda esa inmensa, toda esa considerable masa a la cual se la ha privado completamente de un conocimiento de la historia de España. Y eso, yo creo que, vamos a ver, Carmena obviamente se aprovecha de eso. Yo no creo que ignore el disparate que está diciendo, sencillamente piensa que eso halaga a una parte de su electorado y por eso juega esa baza. Y por ello también yo pienso que eso es una responsabilidad no únicamente de Carmena, que simplemente se aprovecha de ello, sino que es una responsabilidad de todos nosotros y de, en particular, de la estructura académica de este país. Desde la cosa, pues, es posible que viniese de antes, pero desde la transición la historia de España ha desaparecido de los estudios académicos. Los chavales resulta que estudian la historia de su pueblo, la historia de su región y los ríos que pasan por las dos provincias del lado de la suya. El resto de lo que ha sucedido en este país, ya sea corresponde al ámbito de la geografía, ya sea del ámbito de la literatura, ya sea del ámbito de la historia, sencillamente es ignorado como algo que no existe. ¿Qué sucede cuando se produce una ignorancia generalizada en el ámbito de la ciudadanía de un país? Que entonces todos los usos sectarios que se quieren hacer de acontecimientos reales o inventados son posibles. Entonces, esta señora dice algo verdaderamente inaudito en un país moderno. No, es que esto es un acto de un ejército
ejército colonial y entonces mejor no hablar de ello. Y además, con una fiesta al año, el ejército tiene suficiente. Mire, una cosa que caracteriza a toda la Europa moderna y en general a todo el mundo occidental moderno es el entender que el ejército es la nación en armas.
En armas, claro.
Y que en la medida en que el ejército es la nación en armas, merece el mismo respeto que merece la nación, porque de algún modo es la forma paradigmática de la nación. Y naturalmente que en la historia de todos los ejércitos hay momentos gloriosos y momentos menos gloriosos.
Pero los menos
momentos
gloriosos
momentos magníficos y momentos tristes. Pero en cualquier caso, esa alegría o esa tristeza, esa gloria o incluso ese deshonor son los de la nación, no únicamente los de los hombres a los que se ha encargado de tomar las armas para hacerse cargo de la nación.
Bueno, yo creo que lo del sitio del valer se puede mirar desde muchos puntos de vista. Evidentemente es una gesta bastante heroica, yo diría, ¿no? Por otro lado, es una cabezonada militar, pero como ves lo del puente sobre el río Cuer.
Claro, igual.
El puente sobre el río Cuer,
lo
el
Álamo.
Sí, pero el Cuer era igual, el tipo que se empeñó en que aquello...
O la batalla de Londres.
Claro, pero que evidentemente fueron unos héroes y estuvieron allí durante año y pico. Aparte que el teniente Martín Cerezo se negaba ya a entender cuando le decía, mira los periódicos, no, esos periódicos a mí no me vais a engañar, están falsificados, no coño, que España ya ha rendido, que tal. Yo creo que ya había muerto Rizal en el momento en que ellos se encierran en el Valer en la iglesia. Y entonces aquellos tipos que les atacaban, que eran una buena gente, que eran unos tipos estupendos y que entendían que los españoles estaban haciendo también el trabajo que debían de hacer, no comprendían cuando ya se había entregado y ya había acabado todo, que siguiera aquel tipo. Y tuvieron que ser los propios soldados. Pero mira, ahí tiene la laureada de San Fernando, me parece Martín Cerezo, es él. Mm. Y el otro de las Morenas, me parece que era el otro, los dos que quedaron con vida. Pero fue un hecho, evidentemente, que los que estaban allí eran chicos que venían muchos de Madrid, de la capital, algunos querían ser maestros de escuela, otros eran pintores, otros trabajaban, porque yo he leído bastante de ello, y era una gente estupenda y muy valiente fueron todos.
Pero los mismos fueron... que la misma valentía que mostraron todos los que estuvieron en Cuba en 1890.
Sí, bueno, es que algunos eran los...
Hay algunos son los mismos, porque yo recuerdo un libro maravilloso. Porque hay que hablar de estos libros, pues son fundamentales, de pues nuestro premio Nobel de bioquímica. No, de bioquímica no, ese era Severo Ochoa, el primer premio Nobel que tuvimos en ciencia, que es don Santiago Ramón y Cajal.
Cajal.
Te llamo a Ramón y Cajal en Los Tónicos de la Voluntad cuando dice, les voy a contar a ustedes lo que es la patria. Entonces, de la patria es estar de médico en Zaragoza, de médico en Cuba, tener una enfermedad, y luego eso es la patria. Entonces, las páginas tan maravillosas que escribe Ramón y Cajal sobre Cuba, la defensa de Cuba, son impresionantes. Y claro, eso es lo que tenemos que recordar los españoles a todas horas. Tenemos que recordarlo sobre todo ese discurso, porque hay una cosa que ha dicho Gabriel que me interesa mucho. Todos somos culpables. Es decir, todos... medios de comunicación, intelectuales, profesores, es decir, nadie, bueno, la universidad es terrorífica, la universidad española, todas las exageraciones, da igual que sean de derechas o sea, que sean de izquierdas, son exageraciones que vienen de fuera, no tienen que ver nada con el discurso español, o sea, desde el siglo XIX esto es terrorífico, o sea, nosotros hasta el siglo XVIII somos gente normal. Pero en el 19 se empiezan a introducir una serie de corrientes, da igual, progresistas, liberales, que reaccionarios, que vienen siempre de fuera, y esto es terrorífico. La primera polémica importante que se da sobre la ciencia en España, que la lidera es don Marcelino Menéndez Pelayo, entonces todo el mundo dice, Marcelino Menéndez Pelayo era un hombre reaccionario. No, 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 mire usted, él hace una polémica porque no quiere polémicas, porque son polémicas absurdas entre los clausistas por un lado y los tomistas por otro, por decirlo de modo suave. Pero si luego seguimos, si nosotros nos encontramos grandes intelectuales, la generación del 98, la generación del 14, eso que se ha llamado después la tercera España, es gente que está harta de estos discursos al que nos tienen sometidos los políticos españoles, especialmente después del 11M. Es decir, cuando llega Rodríguez Zapatero, que es recordarnos por enésima vez una guerra que ya estaba superada. Y otra vez los enfrentamientos. No sé dónde he leído o he visto, me parece que es una entrevista que le ha hecho Arconada a Antonio Bandera.
Hombre,
y entonces que ha sido fundamental, porque me ha reconciliado con Antonio Bandera. Siempre me ha parecido un chico con la cabeza muy bien puesta, pero cuando dice, estamos hartos.
Escucha esto.
Escúchalo. Sí, sí.
Yo no sé cómo estás viviendo tú desde Londres, desde la distancia, pues todo ese resurgimiento de alguna manera de la memoria histórica, el posible traslado, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. No sé qué percepción tienes de todo esto.
Es un tema muy complicado, ¿no? Muy complicado. Yo tengo la impresión de que en el año 1985-86 Franco llevaba más tiempo muerto que ahora.
En el 85, claro. Franco llevaba más tiempo muerto que ahora. Fíjate que os lo tenía preparado para ponerlo. Fíjate, la entrevista de Arconada Banderas es el, como siempre, el viernes por la noche.
Bueno, no había visto el guión que tenías preparado.
No, sí, no hay guión.
Sí, es guión, me lo tengo no. aquí que decía, y ahora Bandera, y por eso lo he sacado yo.
Escucha, no. Es muy malo mentir, Agapito.
Ya lo sé,
la gente te cree. No. En esta hora no hay guión, porque con vosotros es imposible. Hace tiempo que decidí no escribir nada, pero sí que tenía preparado para la parte de los últimos de Filipinas y luego... no sé quién me lo ha recomendado hoy del equipo, que me ha dicho, Nieves.
Ah, Nieves.
Me ha dicho, oye, esto para los catedráticos, y teníamos el corte guardado porque le preguntan pero a Antonio Banderas.
Él luego que dice, estamos hartos de que nos enfrenten por unos cuantos votos, entonces esto es ya terrorífico. Lees un libro, cualquier libro, yo he citado antes un libro que he sentido un poco, es decir, un libro que se ha escrito sobre vos, entonces dice, bueno, está bien, es una cosa, está bien, es decir, no tiene que ver nada con la realidad, pero ¿cómo a alguien se le puede ocurrir en su sano juicio comparar que si vos va a traer el nacionalcatolicismo? Pero si esa pregunta es que ofende el sentido común. Pero oiga, ¿cómo hay otros artículos ahí? Algunos artículos muy realistas están bien, pero la mayoría no hablan de lo que está pasando en España. ¡España! Es decir, no vos o Ciudadanos no son partidos nacionalistas españoles, sino que hablan de España.
Lo que está pasando es que desde 2004 hemos entrado en una dinámica de regresión verdaderamente alarmante. Y ahora cuando oía la entrevista que has puesto de Banderas, me venía a la cabeza algo que yo escribí en 2004. Poco después del atentado del 11M. Yo pensaba que la época de las dos Españas, la herencia horrenda de la Guerra Civil, había terminado a lo largo de los últimos 10 o 15 años y que afortunadamente nos habíamos quitado de encima esa herencia, que es la herencia más siniestra que la gente de mi edad, con la que la gente de mi edad ha cargado. Y de pronto me he encontrado con que no, con que es mentira. Con que efectivamente pensábamos haber salido de las dos Españas y de pronto ha bastado una barbarie instantánea para que las dos Españas reaparezcan y para que una de esas Españas se empeñe de un modo delirante, pero mucho más delirante de lo que yo haya conocido nunca, en responsabilizar a la otra media del asesinato masivo cometido por unos individuos de los cuales no acabamos de saber muy bien cómo han organizado el atentado. Y eso es terrible. Y eso es terrible porque, naturalmente, si tú te mantienes en una especie de instalación anacrónica en un periodo determinado, en el periodo de la gran confrontación de los años 30, en el periodo de los prolegómenos de la Guerra Civil, y piensas que eso es la quintesencia de la historia de España, y que no hay más historia de España que la que vuelve o por detrás o por delante, o bien la que regresa hacia esos años 30, o bien el periodo que dices haber estado preparando esos años 30, si tú haces eso, estás condenando a un país a no tener historia. Y la barbaridad, y por eso me molesta tanto lo de la señora Carmena, la barbaridad que resuena en las palabras de la señora Carmena es que la señora Carmena está permitiendo que perviva algo que desgraciadamente se ha producido mucho en este país, que es el contaminar a la denominación ejército de la denominación general Franco. Mire usted, una cosa es el general Franco y otra cosa es el ejército. Ha habido ejército antes del general Franco y hay ejército después del general Franco. Y hay que decir de un modo absolutamente claro que de todas las instituciones de ese país, la que ha tenido una evolución más nítida, más clara, más inequívoca, era la que todos pensábamos que iba a ser más difícil. Pues no, señor. Lo que hoy en España es probablemente lo más moderno y con menos lazos respecto del pasado es el ejército español.
Yo me gustaría hacer tres matizaciones, estando de acuerdo con esta vuelta a la guerra civil. Yo creo que no se vuelve a los años 30, es mucho más peligroso que los años 30. Porque en España, cuando llega la Segunda República, es un pueblo muy pacífico, nadie piensa que aquí pueda haber un conflicto de esas dimensiones como ocurre en el 36. Basta saber que incluso el Partido Comunista de España, en las últimas elecciones, en las del 36, en las primeras creo que saca 2 o 3 diputados, un diputado, después saca 16, y porque se lo conceden los que van en el Frente Popular. Es decir, que no había una gran, como diría, una fuerza política muy importante que vertebrase la izquierda comunista. No, eso se produce después, cuando viene la Guerra Civil. Y entonces, esto es lo más terrible, que no es a los años 30, es la vuelta a un enfrentamiento civil. Es decir, esto debe de quedar muy claro. O sea, cuando se dice muchas veces en términos históricos, bueno, es que hay que comprender en términos piadosos que las ideologías fascista y comunista están en la cumbre, en la cúspide, están en ese momento. No, es que aquí lo que se vuelve es a la guerra civil. ¿Eh? A la guerra civil, no a la Segunda República. Porque claro, si volviéramos a la Segunda República tendríamos que volver a algunos que hicieron la autocrítica. Es decir, ahí tenemos la obra de gente tan importante como Luis Araquistain, un socialista muy importante, o la propia obra de Azaña, donde condenan, es decir, ¿por qué hemos llegado a la guerra? Etcétera. No, aquí estamos en una operación ideológica aún mucho más perversa, que es decir, no, los que ganaron la guerra se la vamos a hacer ahora que la pierdan, ¿no? Que la tienen que perder, como sea. Entonces, esto sí que ya es una maniobra donde aparece la ideología. Y la ideología es una historia que está montada, los aparatos ideológicos del Estado son muchos y diversos. No son solamente los medios de comunicación, sino que son las universidades. Entonces, todas las universidades están infectadas por esta ideología, pero todas las universidades públicas y algunas privadas. Y esto es a lo que nos referíamos antes, al comienzo, de decir, oiga, ¿y qué libro de historia tenemos? Y pues no tenemos ningún libro de historia, tenemos el libro de memoria que nos impone el poder. Y esto es el segundo momento que tenemos que ser muy conscientes. Pero estos están infectados todos los periódicos, o sea, de esta historia políticamente correcta. Y entonces tenemos que empezar por decir que decimos España para todo, para bien y para mal, pero decimos España, y cuando yo digo España no me llame usted nacionalista. O sea, yo no voy a tener a que coger el periódico Es el Mundo y que me llame un columnista nacionalista español. No, mire usted, yo por hablar de España no me va a llamar usted nacionalista. Estoy hablando, he puesto este periódico como todos. No, hablo de España, y hay que hablar de España. No hay que tener miedo a hablar de España, porque de lo contrario estamos olvidando una historia que es gloriosa. Y luego, en tercer lugar, me refería a los medios ideológicos, y ahora me refiero a los políticos profesionales, los políticos profesionales que están en el Congreso de los Diputados, que están en el Senado. Podríamos repasar las actas, el diario de sesiones, para ver qué discursos hace esta gente, qué discursos hacen los cabezas de fila y los que tienen que intervenir, qué discursos hacen, cuántas veces mencionan España, cuántas veces mencionan la historia nacional, cuántas veces mencionan algún suceso, algún acontecimiento importante, como la guerra de Filipinas, como el 98, como el 16, cuántas veces. Usted vaya a un diario de sesiones, a la Asamblea Francesa o a la Alemana, y verá cómo continuamente, permanentemente, no hay un solo diputado que no conozca la historia de su país, para bien o para mal. Incluso en el Bundestag hubo una polémica en 1985 porque algunos ya hacían demasiadas menciones al pasado nacionalsocialista. No hay un solo político en la Asamblea Francesa que no conozca la historia de España. No hablo ya de que haya escrito un libro o 2 libros o 3 libros que los escriben, sino, hombre, que cuando salen a hablar, mire usted, el político tiene un instrumento fundamental para tomar decisiones, que es la historia. Y en España, por desgracia, los políticos desconocen nuestra historia, y por eso estamos empezando desde cero, desde el comienzo. Por eso insisto, uno, sistema ideológico, universidades, medios de comunicación, televisión, etcétera. España no existe. España no existe como un discurso. La España nación no existe. No existe una historia de la literatura, no existe una historia de la filosofía. No, y es más, cuando alguien habla de una historia de la filosofía española o una historia de la literatura, sí, una cuestión de especialistas. No, lo que tienen que saber cualquiera. Tiene que haber 20 historias de la literatura escritas de distintas perspectivas, pero que todas coincidan en que Lope de Vega es nuestro, que Calderón es nuestro o que Unamuno es nuestro. Eso no existe en España. Y sí existe en Francia, joder. Dos, universidades. Esto es capital. Planes de estudios. ¿Qué proyecto educativo hay en España en las universidades? No hablo únicamente de las universidades, de las facultades de humanidades o de filosofía o de historia. Hablo del proyecto educativo, del proyecto universalista, el proyecto que tiene que tener una universidad. O sea, una universidad tiene que enseñar un saber universal. En la época donde más sabemos, no hay un saber universal sobre qué es España. Entonces tienes a los estudiantes despistados en primero, en cuarto, en quinto. Es un auténtico escándalo. Y finalmente, reitero, perdonad que sea en esto, a los políticos hay que exigirles, y tienen que exigírselo eso los periodistas. Yo estoy hartito de esa mezcolanza de eso entre periodistas y políticos, que todos se dan la mano para no decir absolutamente nada. Son políticamente correctos. Cuando digo políticamente incorrectos, están negando la nación española. Y a mí esto me parece que es muy importante. Y de vez en cuando, esos que siguen la crónica política, vamos, la crónica política, o digo, la crónica parlamentaria, tienen que decir, ¿y qué discurso ha hecho este señor? ¿Pero a qué hecho histórico se ha referido? Porque esto es motivo de escándalo, que la señora alcaldesa de la ciudad más importante, la capital de España, diga esa barbaridad sobre los últimos de Filipinas. Alguien tendría que salir ya en el Congreso de los Diputados y levantarse y decir, oiga, que se calle esta señora. Y para eso está la oposición. A mí me importa un garete si tiene ahora... Si lo que nos jugamos en estas próximas elecciones del 28 de abril es que siga Sánchez o que no siga. A mí lo que me interesa es que quien esté en el poder tenga una oposición seria, sensata. Y de momento los que están en la oposición están haciendo una oposición muy flojita, muy blandita y olvidándose del discurso de la patria.
Muy bien. Y seis, voy a decir yo. Vamos a ver, yo tengo la sensación de que hubo un tiempo que esperábamos el futuro, cuando eres joven, y sobre todo en los años 70, el final de una era, y el futuro llegó, pero se ha ido. Y eso es una cosa que yo lo tengo muy claro, no sé por qué, pero se ha ido el futuro. Y entonces, yo ahora recuerdo que en la posguerra, cuando las cartillas de racionamiento, que yo era un niño pequeño, solo se hablaba de comer. Hay un sitio donde dan unas lentejas cojonudas, en otro sitio, y ahora en la tele solo se habla de comer y de chef y de problemas de esos. Franco, por supuesto, se hablaba a todas horas de él, en el nodo, en la radio, los tedeum, los embajadores que llegaban, y ahora no se para de hablar de Franco. O sea que estamos exactamente igual que estábamos hace años. ¿Cuál es el problema? Yo no puedo hablar de ello porque no es que no me representen los políticos o las políticas, como se llame, sino que esa gente no ha leído los libros que he leído yo, no han estudiado lo que he estudiado yo. Entonces son una gente ajena a mí, no tienen nada que ver conmigo. Para mí son como de otro país, no tienen nada que ver con el pequeño mundo en donde yo me he movido, mis amigos, la gente, el trabajo y tal. Son otras personas que han leído otras cosas, han estudiado otras cosas y tienen un punto de vista distinto. Es decir, que si yo me considero español, probablemente para ellos ni siquiera lo parezca. ¿Por qué? Porque, insisto, porque son otras personas. Entonces, quiero decir con esto que el futuro para mí ha pasado ya. Estábamos esperando que llegara el futuro y mira por dónde se ha ido. Y hay otra cosa que ya no sabría cómo definir. Vosotros que estudiáis bueno, bien el tiempo y eso.
Futuro.
¿Claro? Alía.
Es exactamente eso. Es exactamente eso, y efectivamente, probablemente la edad tiene eso, que llega un momento en el que tienes que levantar constancia de que el mundo en el que estás viviendo ya no es el tuyo. ¿Qué? Naturalmente eso tiene una inmensa ventaja, y es que eso permite hacer el análisis de lucidez absoluta que nos acaba de hacer Garci, y que los demás de uno u otro modo tratamos de ejercer en la medida de nuestras posibilidades. Mire, yo ya estoy fuera de juego. Yo he leído libros, usted no. Yo he visto cine, usted no, pero oiga, usted sabe escribir Twitter, cosa que yo no sé hacer. Así que mire, cada uno, mire, quédese con su tweet, con sus Twitters, y déjeme a mí con mi Scott Fitzgerald.
Claro.
Yo, de todas maneras, creo que la... no sé quién decía que la modernidad destruye cuando construye. Creo que era un pensador muy pesimista, creo que era Gómez Dávila, ¿no? Entonces estamos... cuando estamos destruyendo ahora, cuando el moderno, entre comillas, el moderno, destruye cuando construye, es decir, tengo la sensación de que en España esos que destruyen cuando construyen no es nuestra generación. Perdón, son gente de nuestra generación que se adapta perfectamente, es decir, al asunto. Yo no hago un análisis de carácter melancólico teniendo un gran respeto por el que acabáis de hacer. Es decir, miren ustedes, leímos unos libros que tuvimos esta suerte de leerlos durante el franquismo. Vimos estas películas al final del franquismo. compartíamos diálogos, en fin, luchas al final del franquismo y en la transición. Compartíamos muchísimas cosas que creemos que están vigentes. Y hay otras que, pues bueno, pues las han machacado. Pero creo que la edad no es un problema. Es decir, los jóvenes de ahora son bastante más viejos que, bueno, por lo menos de lo que yo era cuando era con jóvenes como ellos. O dicho de otro modo, yo tengo todavía capacidad de indignación y de rebelión. Es decir, yo cuando la señora que ha dicho esto no es una señora de 20 años, es una señora que lleva diciendo esto toda su puñetera vida. La señora esta de los últimos de Filipinas, ¿no? Es decir, que es una señora ya mayorcita, ¿no? Y yo todavía tengo capacidad para rebelarme.
¿Recuerdas, Agapito, la definición que da Oscar Wilde de la eterna juventud?
Sí, es...
pasarse toda la vida repitiendo las mismas
gilipolleces. Las mismas gilipolleces, claro. Entonces, bueno, es decir, que todavía yo comparto con mucha gente, y ahora esto sí quiero hacer, vamos, es una observación que os hago. Yo y Gabriel estamos con gente joven, acostumbrados. Yo en la universidad sigo pensando que lo mejor que hay en la universidad son los estudiantes. Y hay estudiantes maravillosos, maravillosos. Gente, primero, que tiene voluntad de aprendizaje. En segundo lugar, que lee libros, o sea, se leen menos ahora que antes, pero leen libros. Y en tercer lugar, tienen capacidad de decir España. Y esto hace tiempo que no se decía. Ahora, llegan a lugares donde eso está tomado. Es decir, si yo escuchaba hoy sobre la cosa esta del lazo amarillo de los separatistas, ¿no? Es decir, a la señora esa que dice, es que no nos dejan que nos expresemos. Oiga, usted está ocupando un espacio público con una pancarta y ese espacio público no le pertenece. Pues yo en las universidades es igual, la universidad es como el otro día, la huelga que hubo, es una huelga, un cierre patronal. Es decir, aquí el gobierno dice que hay que hacer huelga, entonces todo el mundo hace huelga, es decir, la empresa privada no hizo huelga a nadie. Entonces, ahí a mí me queda todavía, en fin, lo quiero expresar de modo muy sencillo y de modo muy breve,
a mí
me queda capacidad de rebelión.
Debo apoyar lo que dices respecto de los estudiantes, porque en mi caso, desde luego,
yo siempre he tenido grandes
mis alumnos asistieron con la más absoluta normalidad a las clases, y todo el mundo sabe perfectamente que yo jamás controlo.
No, pero ya no me refiero a lo de la huelga, digo en general, es decir, yo veo que hay una gran capacidad en la gente joven por aprender, por saber. El problema es que llegan a instituciones que están bastante mal. Entonces, el problema no es de las personas, el problema es de las instituciones. Entonces, yo tengo la sensación de que algunas cosas en este periodo de los últimos 40 años hemos hecho mal, muy mal. Sistema de selección del político, sistema de selección del profesor. Porque claro, cuando tú dices sistema de selección del
sistema
político...
Sistema de selección de todo. De todo, o sea, porque la verdad es que en este país, si hay una cosa que ha volado por los aires, es la idea de que es necesario seleccionar en todos los campos.
Todo, y además,
en todos, sin excepción.
Y autoexigirse cada uno más que le exiges al otro.
Ya, pero la disciplina es de derecha, dicen.
Claro, por eso te digo. Claro,
pero cuando te ibas al colegio había disciplina.
Ahora, ¿te imaginas a un tío que se ponga a hacer películas sin haber aprendido cómo se hace el montaje?
Claro. Pues mira, hablando de montaje, los editores norteamericanos tienen una máxima que se podía aplicar aquí a nuestra vida política, que dicen, cuando tú no resuelves, yo disuelvo.
Exactamente.
Cuando no puedes resolver, disuelve todo y que se disuelva y que no haya.
El moderno destruye cuando construye.
Claro.
Construcción destructiva.
Un tinte tan dramático. Hay una anécdota muy buena de los últimos de Filipinas que le pasó a Agustín de Foxá, que estuvo de cónsul allí, y a los últimos años 50 vino malito, y cuando llegó a Barajas, entonces pidieron una ambulancia y entonces le dijeron, ¿qué tal, don Agustín? Y él dijo, aquí llego, el último de Filipinas. Es real, dijo Fusa. Y era el último de Filipinas, en el año 50 y tantos. Pero es que es muy difícil.
Es un ejemplo del sectarismo de la cultura española contemporánea. ¿Os dais cuenta hasta qué punto se ha tratado de borrar a Foxá?
Claro.
Desde los nombres de las calles hasta las historias de la
literatura.
Claro, porque
escribió Madrid de corte a checa.
Pero vamos a ver, Madrid de corte a checa es la mejor... No quiero hacer exageraciones, pero en todo caso, una de las más grandes novelas sobre la guerra, vamos, sobre los inicios de la guerra civil. Para la descripción del Madrid de la inmediata preguerra, no hay una obra literariamente de más calidad que esa. Y, por lo demás, la obra de Foxa es toda ella una obra digna de respeto y una obra importante. Entonces, claro, que cuatro imbéciles decidan en no sé qué acuerdo municipal borrar la denominación de Foxá de las calles, o que no sé qué cuatro imbéciles en el orden académico decidan borrar los textos de Foxá de las historias de la literatura española, es que hay que ser animal, sencillamente un animal, sin más. Vamos a ver, ninguno de esos cretinos será ni de lejos habrá tenido una militancia antifranquista más fuerte que la mía. Pero a mí jamás se me hubiera ocurrido borrar a Foxá. Yo sé perfectamente distinguir lo que es una lucha política de lo que es una obra literaria, demonios.
Acuérdate, Foxá, que escribió aquello. Él vivía en frente del Retiro, en el 1 de Ibiza, cuando dijo, y pensar que cuando yo me vaya los pájaros seguirán cuidando y saldrán mañanas luminosas, joder. Tío bueno.
Era un gran poeta. Era...
Y fue Pinchín, menuda obra de teatro. De... Pero ¿qué más da?
¿Por qué más?
Todos los que sean de la Real Sociedad se borran. Porque la Betis Bilbao. Deciden eso los de la Betis Bilbao.
Yo creo que vivimos.
Es una locura.
Vivimos
en
una
comunidad.
Yo he traído aquí una pintada de la lírica de este movimiento del otro día, ¿no? Es una lírica proporcionada a la belleza y sutileza filosófica de este movimiento del 14 que se manifestaron el otro
del
8M. Día, del 8M. Y en la Catedral de Santiago ha aparecido una pintada terrorífica. Yo no salí de tu costilla, tú saliste de mi coño, ¿no? Esto es terrible, porque esto es, dice un amigo mío, que es un gran filósofo, esto es una lírica proporcionada a la belleza y sutileza filosófica de este movimiento.
La verdad, ¿sabes? Es que hay un acto de barbarie previo. Es que aunque lo que hubieras escrito fuera el verso más exquisito de Rilke, tú no puedes escribirlo sobre el muro de una catedral. Porque eso, si no me equivoco, estaba escrito en la Catedral de Santiago. Pero vamos a ver.
Terrible. Es un freno hepático social esto.
Una obra de arte de esa entidad es intocable. Es como si te vas al Museo del Louvre y te plantas delante de la Mona Lisa y haces una pintada encima de la Mona Lisa.
Yo estuve aquí.
Aquí, bueno, en la iglesia de San Ginés.
Aquí estuvo Manolo.
Eso.
Aquí estuvo Manolo, sí.
Pero eso no lo hace en una mezquita.
No.
Pero insisto, que me daría exactamente igual.
Volvemos a la disciplina, porque ahí no hay medias tintas.
Pero me daría exactamente igual que en vez de ser esa soberana sandez, fuese el verso más exquisito de la historia de la literatura. No se puede escribir encima de la Catedral de Santiago. No se puede.
Es terrorífico. Es decir, esto vivimos en un frenopático social donde se confunden los términos, se confunden las palabras, se confunden las ideas, se confunde todo. A mí me parece que esto hay que decirlo porque me llegan noticias pues de los periodistas en general que trabajan en distintos medios de comunicación que uno pensaba que podrían informar bien. Entonces, hay que analizar lo que pasó el 8M. Es decir, esto tuvo un gran éxito o no tuvo éxito. ¿Salieron las masas a la calle o no salieron las masas a la calle? Y habréis observado que, excepto muy pocos medios de comunicación que han dicho, pues mire usted, esto fueron actos de propaganda montados por Televisión Española, etcétera, no hubo miles y miles de personas a la calle. No hubo. Y sin embargo, los medios de comunicación han callado, han guardado silencio. Los periódicos de papel, como los periódicos, en fin, en la red, en los medios de comunicación. Lo primero que deberíamos analizar, porque es que si no, la ideología se impone por todas partes, y esto es un frenopático, como decía antes. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para desmontar este movimiento pues, de carácter ideológico, totalitario, es decir, oiga, vamos a ver cuántos salieron a la calle, vamos a ver qué resultados tuvo esta huelga. Nadie ha hecho ese estudio en ningún sitio, yo no lo he visto. Porque a Hurtadillas, el periodista, sí, he dicho algunos medios. A Hurtadillas, sí,
nadie, pues yo creo que
sí. Algunos sí, en esta casa
hubo,
se ha hecho.
Hubo un montón de gente en la calle ese día. Ahora,
¿cuántos?
Hubo un montón de gente, Agapito. Yo no sé cuántas, pero hubo un montón de gente. Y lo que ha hecho Luis del Pino ha sido calcular los datos que se dieron respecto a los que dijeron cuatro gatos que hubo en la Plaza de Colón. Y,
a eso me refiero.
Y comparando el espacio que había, llegó a la conclusión de que los trifachitos
son 5 veces más gordos
que los
que estaban en el otro lado.
Pero yo no quería comparar, naturalmente. Generalizar, universalizar, pues es, hombre, siempre es una manera de ser arbitrario. Lo que quiero decir es que los medios de comunicación, habría uno, dos, tres, claro que los hay. Por eso yo mismo estoy sacando aquí el tema. Lo primero para desmontar la ideología es contrastarla con la realidad. Entonces, todos sabemos, da igual que le preguntaras a uno de Santiago de Compostela que a uno de Barcelona y te dice, oye, mira, esto que hemos visto en la televisión luego no corresponde con la realidad. Sin embargo, eso no lo reflejaban los periódicos. Y muchos periódicos, conozco algunos medios, mira, es que nosotros no podemos ponernos en contra de lo políticamente correcto. Esto es lo que estoy denunciando, que es, no que no lo diga en esta casa un programa o que lo diga un periódico o dos, claro que lo dicen. Yo me refiero a la hora de informar, los periódicos tienen un sagrado deber de decir la verdad. Y esto se ha pasado por encima. Se ha dicho, no, esto es un gran triunfo. Yo veo ese día la televisión y parece que las masas estaban en la calle. Y yo salía a la calle, y tú sabes dónde yo vivo, para comprobar qué gente hay y cuántos hay. No es difícil. Pero a esa gente, yo no me refiero a la televisión, lo que me refiero es a los medios en general, que callan, que guardan silencio y no contrastan lo que se dice con lo real.
Sagrado deber de decir la verdad. Nieves, ¿has escuchado?
He escuchado. Pues fíjate, Agapito, ayer, precisamente en uno de esos medios de comunicación, oí a un meteorólogo muy famoso decir que estamos en un momento de montaña rusa de temperaturas. Y dije yo, eso lo soluciona un Toshiba. Hace, no, lo digo, porque hace frío, bomba de calor Toshiba. Hace calor, el aire acondicionado de Toshiba. Agua caliente todo el año, Toshiba. Y al final, para conseguir el Toshiba, la solución a todos nuestros problemas meteorológicos y del resto, ¿qué tenemos que poner en el navegador? Quiero un Toshiba. Nos mandan un instalador a casa y ya lo tenemos todo.
Pues mira, Agapito, a Aravaca a hablar de tu libro.
El gran maestro.
Y
Almuzara.
Sí, sí.
Pero ahora vamos a leer.
Y a leernos. A leernos
de José Luis García, que nos lo acaba de dedicar y regalar.
Sí, señor.
Qué bonita, además la portada dice, aquí vive Enrique Herreros y su hijo Quique.
Claro, cuando Enrique se llamaba Quique. Mira, eso es toda una historia.
Oye, pues te ha quedado para otro título de un libro, cuando Enrique se llamaba Quique, parece cuando los hombres llevaban sombrero.
No, yo lo era cuento ahí, sí, sí. Pero yo incluso cuando se llamaba Quique le llamaba Enrique, porque a él le gustaba, porque cómo se llamaba su padre. Y entonces a él le parecía que era una prolongación al oír el nombre de Enrique, sobre todo cuando murió su padre, que parecía como que estaba imbuido. Es curioso como todos los hijos y familias de pintores son los que más quieren. Van Gogh tuvo un hermano que vivió para él, Penagos para su padre, Herreros y Herreros. Es curioso, se da muy poco eso, pero mucho en pintores, ¿eh?
Sí. Eso es... Lo de Van Gogh es cierto, las cartas entre los dos hermanos son maravillosas.
Para el goteo y esto.
Qué bonito el libro.
Amigos, hasta mañana, hasta aquí hemos llegado.
Es la tarde de Vito, con Dieter Brandau, Es Radio.